Ya llevamos 3 años y medio de podcast, Nico, parece poco, ¿eh?
Y 150 episodios, sacando semanalmente, y volvemos otra vez esta semana con uno de estos episodios que a nosotros nos gusta mucho hacer, que es estos de actualidad y libros que solemos sacar pues en Navidad, Semana Santa, antes y justo después de verano. Un episodio más relajado para hablar de actualidad.
Y para que lo vayáis escuchando en el coche, camino de vuestro destino de vacaciones, los que os vayáis de vacaciones. Normalmente, para el podcast nos cuesta muchísimo traer temas porque no queremos traer temas de la actualidad más candente, que son los que se hablan pues en las radios, en los periódicos y tal, pero este nos divierte porque podemos comentar lo que está pasando casi al filo de la noticia, tanto dentro como fuera de España.
Y eso, que nos sirva también para recordar que todos los mensajes que nos enviáis, recomendando temas o con crítica constructiva de los que vamos haciendo, nos ayuda mucho a ir mejorando los siguientes que sacamos y a pensar temas, que es lo que más nos cuesta de semana a semana.
O sea que, por favor, no dudéis en ponernos comentarios en iVoox, en Spotify, porque los leemos, aunque creáis que no, y los que nos mandáis por Instagram también, los acabamos leyendo todos.
Y ya como último apunte, antes de lanzarnos un poco a los temas que vamos a tratar hoy, también queríamos agradecer a la cantidad de gente que nos está escribiendo y más a menudo estos últimos meses para felicitarnos por el crecimiento del podcast, para decirnos que lo recomienda a otros. Esto nos anima a seguir con ello y bueno, es muy gratificante, desde luego.
El podcast sois vosotros, los oyentes, o sea que os estamos muy agradecidos porque la verdad que el proyecto nos divierte mucho y que crezca es muy agradable y nos da ese ánimo, ¿verdad, Nico? Ese aliento. El pues mismo aliento que nos quita la actualidad tan tormentosa que venimos a comentar.
Pues con ese buen puente de Alfonso, vamos a empezar hablando de actualidad en temas de internacional. Y aquí queríamos traer dos temas bélicos de actualización de qué está pasando en dos escenarios bélicos del mundo. El primero es en Ucrania, que aunque parezca que no, el conflicto sigue en pie. Nos hemos olvidado de él entre tanta ida y venida de aranceles, pero la guerra de Ucrania ha empezado hace poco su cuarto año de conflicto. Cuarto año, ¿eh? Se dice pronto, ya empezamos con ella cuando estábamos con el podcast.
Casi.
Y seguimos. O sea, ha completado 3 años y ahora ya está 3 y sumando. Parece ahora que los contendientes están más cerca de un primer alto al fuego. Digo parece porque hay muchos matices aquí. A mediados de marzo, a pesar de la gran bronca en el despacho Oval, Trump había conseguido que Kiev respaldara una propuesta de alto al fuego de 30 días. Es que, si nos acordamos con esta pelea en Washington, Estados Unidos, a consecuencia de ella, retiró el apoyo militar y de inteligencia a Ucrania y se lo acabó devolviendo a cambio de que Ucrania accediera a una propuesta de alto al fuego que proponía Trump y que pedía que pusieran encima de la mesa. Sin embargo, la respuesta por parte de China ha sido fría y no estaba tan claro que Putin estuviera dispuesto a aceptar. Bueno, Alfonso, pues dejamos ahí el gazapo. Sí, he dicho China, Rusia.
Entre paréntesis, esto lo hemos querido cortar y no lo hemos hecho.
Lo que suele ocurrir en estos casos en los que la negociación parece que avanza es que, paradójicamente, la pelea sobre el terreno se recrudece, porque cualquier avance permite a los diplomáticos que están en la mesa de negociación mejorar su posición y pedir más cosas. Entonces, a pesar de que parece que está habiendo más conversaciones, el conflicto en el terreno sigue, no está disminuyendo en ninguna medida.
Esta es una premisa de los grandes estrategas de la historia, no es nada nuevo. Decía un historiador fantástico que se llamaba Basil Earhart, escribió un libro que se llama Strategy, Estrategia, que es bastante interesante leer. Y dice que la clave de un conflicto son las fases finales y cuando estás en esas fases finales, mirar más allá del día en el que estás a la paz que va a venir. Es decir, el control de las últimas fases del conflicto determina cómo te sientas a la mesa de negociación. Y tanto Ucrania como Rusia lo saben.
Y la última cosa que quiero resaltar aquí, y de esto me apetece traer un podcast en los próximos meses, es el enorme avance y expansión de la guerra con drones. Lo hemos dicho ya varias veces, incluso llegamos a hacer un podcast, pero como cambia tan rápidamente, merece la pena revisitarlo. Y es que, si la Primera Guerra Mundial trajo el cambio de la ametralladora y la coordinación de artillería con avance de infantería, la Segunda trajo el tanque y los aviones, Vietnam trajo el helicóptero, Ucrania el dron. Y no solo un tipo de dron para una cosa, sino ahora hay múltiples tipos de drones para distintas misiones de diversa índole. Y las cosas que leo, las cosas que me cuentan con gente que voy hablando y que sabe del tema, es impresionante. Los distintos tipos de drones que hay, cómo se están usando y cómo están revolucionando el campo de batalla. Y esto lo queremos traer en un podcast a futuro.
Lo que es bastante interesante de la guerra a Ucrania es que todo lo que los pensábamos los europeos que iba a suceder cuando Donald Trump acabara siendo presidente de Estados Unidos, que era el progresivo abandono de, bueno, el transatlantismo de Europa, ha sucedido en tan poco tiempo que Europa verdaderamente se ha quedado casi colgada de la brocha, y a mí me parece importante destacar que esto ha servido casi como para revertir el Brexit. La potencia diplomática que ha cogido el Reino Unido dentro de Europa, casi desplazando a la propia fuerza de gravedad de la Unión Europea, a la que no pertenece. Pero verdaderamente el Reino Unido y Francia, ese viejo eje franco-británico, son los que están llevando a cabo esta nueva pulsión europea por mantener el frente en Ucrania, además de Alemania, que ahora está a punto de cerrar el nuevo gobierno de coalición entre los conservadores y los socialdemócratas, ya está más o menos cerrado el programa, pero que básicamente lo que ha dicho el canciller Merz, el futuro canciller Merz, es que Alemania también está de vuelta a esto, ¿no? Y gran parte del dinero que están mandando ahora los países europeos, la mitad proviene de Alemania. O sea, vamos a rearme casi también político en el sentido europeo, pero más pronto de lo que creíamos.
Y es que Alemania ha conseguido aumentar su gasto en defensa eliminando una cláusula legal y permitiendo ahora que los gastos en defensa no cuenten para el aumento de deuda. Es decir, puede emitir deuda por encima del tope de 0,35 que rige el resto de gasto público, y entonces permite un aumento en fondos destinados a material militar, ciberseguridad, inteligencia y protección civil.
El rearme alemán, desde luego, es un punto de inflexión en la historia moderna de Europa, ¿eh? Eso es una cosa a tener en cuenta.
Esto no había pasado desde hace
tiempo. Desde hace bastante tiempo. Y se tenía, vamos, era la clásica idea de ¿para qué se creó la Unión Europea? Para mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes sometidos, ¿no? Pues ahora es que estamos viendo un reverso totalmente de esa concepción histórica.
El segundo conflicto que pues queríamos resaltar, o del cual queríamos hablar hoy, es el conflicto de Sudán. Este era uno de esos conflictos olvidados que tratamos de vez en cuando, y de este ya hablamos a la vuelta de verano del año pasado, de 2024. Bueno, pues esta guerra, en abril estos días, cumple ya 2 años. Recordamos que es una guerra civil, tras la caída de un dictador que llevaba gobernando en Sudán mucho tiempo, pues las dos facciones que lo apoyaron y que luego se volvieron contra él, ahora están peleando por el control del país. El ejército oficial en el este y las Rapid Support Forces en el oeste. Bueno, pues este conflicto tiene peligro de internacionalizarse más si cabe, porque recordemos que aquí había muchas potencias multinacionales, potencias internacionales metidas.
Hay que escuchar otra vez ese episodio.
Sí. Y Sudán del Sur, que es el país que está justo al sur de Sudán, como su nombre indica, parece que también podría haberse arrastrado al conflicto. No por razones directamente consecuencia de lo que está ocurriendo en su vecino, sino por un propio conflicto interno bastante similar. Guerra civil antigua, echaron al dictador, dos bandos que antes le apoyaban ahora están en pelea entre ellos, y puede que ahora comience un conflicto. ¿Cómo ha afectado la guerra de Sudán del Norte a esto? Es que el petróleo que extraía Sudán del Sur salía al mundo y se comercializaba a través de Sudán del Norte, por un puerto en el Mar Rojo que también hablamos en su momento en el podcast. Y la disminución de exportaciones, como consecuencia de la guerra civil del norte, ha hecho que Sudán del Sur tenga ahora menos recursos para repartir en su gobierno, o sea, no gana tanto dinero y está creando fricciones entre los socios de gobierno. A esto se le suma también otro país del cual hemos hablado hace poco, Uganda, que veíamos que estaba metida algo en el Congo hace un par de semanas, pues está entrando ahora hacia arriba en Sudán del Sur.
Claro, también tiene frontera por el norte con Sudán del Sur.
Eso es. Lío de nombres, pero básicamente lo que podría ocurrir aquí es que el conflicto de Sudán del Norte, mal llamado Sudán del Norte, pero es Sudán, se puede extender a Sudán del Sur como consecuencia de que las exportaciones de petróleo se están viendo restringidas.
La geopolítica centroafricana, que la tenemos bastante olvidada y sin embargo está ahí en un punto candente.
Yo estoy leyendo ahora muchísimo de eso, me está interesando mucho, mucho, mucho la geopolítica africana.
Nico, y un tercer escenario de conflicto que es etéreo, inasible, que es el comercio internacional, los mercados internacionales. La palabra favorita de Donald Trump, tariff, se ha quedado corto. O sea, no es que haya sido su palabra favorita, es que ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, en una semana o semana y media, o sea, estamos hablando de que Trump ha hecho, lo estaba diciendo el Wall Street Journal, que es uno de los periódicos famosamente conservadores. Estaba diciendo que era un suicidio económico como el del presidente Hoover, cuando en la Gran Depresión de 1929-1930 subió los aranceles muchísimo en pleno crash de la bolsa, lo cual desencadenó la Gran Depresión de los años 30, o la agravó todavía más. ¿Qué ha pasado en este sentido?
Bueno, no hay mucho más que podamos decir nosotros más allá de lo que hemos podido ir leyendo en los periódicos, de que Trump amenazó con aranceles. El día 2 de abril, que él llamaba el Día de la Liberación, Liberation Day, sacó su tabla con todos los países y todos
Eurovisión,
los aranceles.
Porque vamos, esa puesta en escena fue de reality. Me parece interesante también eso, cómo concibe Trump la política.
Y durante toda la semana siguiente se mantuvo firme hasta el miércoles, que después de avisar por un tuit que era momento de comprar, Trump puso en pausa durante 90 días casi todos los aranceles anunciados, excepto a China, que luego los aumentó. Entonces, dos puntos importantes y curiosos que me parecía resaltar, que han pasado algo más desapercibidos. El primero es cómo fueron calculados estos aranceles recíprocos, entre comillas. Y es que, eso, como decías, Alfonso, Trump salió con un tablón que tenía dos columnas por cada país. La primera columna tenía los aranceles que, según la Casa Blanca, cada país imponía actualmente a Estados Unidos.
Según la Casa Blanca, porque la Casa Blanca está tomando por arancel cosas que no lo son.
Eso es.
Por ejemplo, el IVA europeo.
Y la segunda columna era los aranceles recíprocos descontados que proponía Trump. Esto era básicamente dividir la primera columna entre dos. Si dividías la primera columna entre dos, tenías los aranceles recíprocos descontados que impondría Estados Unidos. ¿Y cómo habían calculado la primera columna? En un primer momento parecen números pues casi arbitrarios. Pone China 67, Unión Europea 39, Vietnam 90, Taiwán 64. Algunos periodistas empezaron a atar cabos y se dieron cuenta de que esto era un patrón que se repetía y que tenía que ver con la balanza comercial que tenía Estados Unidos con vis-a-vis con otros países. Es decir, estaba directamente relacionado, era directamente proporcional a el déficit comercial, a cuánto a la diferencia entre cuánto exporta y cuánto importan los países con Estados Unidos. Estados Unidos importa más bienes de lo que exporta. Entonces, esta diferencia, la Casa Blanca lo había tomado como referente para calcular estos aranceles.
Pero eso no significa que los países estén poniendo aranceles invisibles, que es lo que dice Trump, ¿no? O sea, esta es la idea de tú tienes una balanza comercial desfavorable con Amazon, porque tú importas mucho de Amazon y no le das nada. Eso no significa que Amazon te esté poniendo un arancel, que es un poco lo que se estaba diciendo de Donald Trump.
Bueno, y yendo a nivel país, esto lo que no estaba teniendo en cuenta es que la economía de Estados Unidos es más orientada a servicios. Y lo que ellos exportan, entre comillas, es servicios al extranjero, financieros o de tecnología, y reciben dinero por ello. Pero solo estaba teniendo en cuenta aquí los bienes en esta ecuación. Y la Casa Blanca, cuando se vio, esto es especulación, pero cuando vio que alguien había hecho la ingeniería inversa y ha conseguido la fórmula, que básicamente es exportaciones menos importaciones dividido de importaciones, es decir, qué porcentaje sobre mis importaciones es el déficit comercial, pues sacó una fórmula llena de letras griegas con más términos que estos, que al final se cancelaban. Es decir, tenías un 4 multiplicado por un 0,25 y 4 por 0,25 es 1. Y le llamaban, pues esto es la elasticidad de no sé qué, la elasticidad de no sé cuál. Nada, al final era eso. Porcentaje simple de balanza comercial. Y punto. Algo demasiado simplista para los grandes cálculos que decía Trump que iba a hacer para imponer estos aranceles. Bueno, esta es la primera curiosidad en cuanto a aranceles. Podéis mirarlo porque la Casa Blanca ha publicado un documento diciendo cómo están calculados y es bastante gracioso cómo explican estos términos.
Es que antes de que pases a lo siguiente, me parece que es tan, tan vistoso de cómo funciona la Casa Blanca de Trump. El asesor principal de comercio de Donald Trump, ese presidential advisor, se llama Peter Navarro. Y es un señor que es el que se considera el alma detrás de todo esto, el que está detrás de esta fórmula de los aranceles, el que ha convencido a Trump de todo ello. Bueno, pues se ha visto que Peter Navarro, que se las daba de economista bastante prestigioso, a lo largo de sus muchísimos años publicando libros, artículos académicos y tal, hay un economista que él cita recurrentemente. Un economista que dice, según los argumentos de Rory Moore. Y resulta que este es inventado por él mismo. O sea, es un fraude académico de un nivel Y después, así se está conduciendo la política internacional. Este es el hombre al que Elon Musk ha llamado el más tonto que un saco ladrillos, y Peter Navarro ha contestado a Elon Musk diciendo: tú lo que pasa es que eres un vendedor de coches, no un fabricante de coches, ¿no? Y hay una tensión en el seno de la Casa Blanca que yo creo que se traducirá con la salida de Elon Musk dentro de nada del gobierno, ¿no?
Desde luego no está pasando sus mejores días, y con todo el boicot que está habiendo también a los coches de Tesla. Bueno, pues yendo al segundo punto de los aranceles que queríamos tocar, es la gran pregunta de por qué Trump ha pestañeado, por qué ha dado un paso atrás con los aranceles, que tras una semana manteniéndose firme y diciendo que no, que esto se lo merecían los otros países, que era bueno para Estados Unidos y que a pesar de las contracciones a corto plazo esto iba a ser bueno para Estados Unidos al medio largo plazo, se echó para atrás. ¿Qué pasó la segunda semana, o más concretamente la noche de martes a miércoles, para que Trump cambiara de opinión? Y esto no está confirmado, esto no lo ha confirmado la Casa Blanca, pero se está hablando de varias razones, y la razón principal parece haber sido que ha tenido que ver con movimientos bruscos en el mercado de deuda americano. ¿A qué nos referimos con esto? El gobierno americano se financia, como todos los gobiernos, emitiendo deuda. Estos son papeles que prometen a aquel inversor que le preste dinero al gobierno que el gobierno se lo devolverá más tarde con un extra. Cuando la confianza en este gobierno es alta, este extra es pequeño. Es decir, vas a tener un poco rendimiento con esta inversión tú como persona que le prestas dinero al gobierno americano. Si tú estás dispuesto a prestar 99, sabes que te devolverá 100. Tienes alta confianza, entonces le puedes prestar 99 y sabes que te devolverá 100. Si te empiezas a fiar menos, a lo mejor ya solo estás dispuesto a pagar 90, a prestarle 98. Le pasas 98 sabiendo que te devolverá 100, pero te fías un poco menos, ya no le das 99. Si te fías incluso menos, le das 97.
Y así sucesivamente, y así, la confianza va degradando.
Y la tasa de rendimiento sube de tu inversión, en teoría. Si te lo acaba devolviendo, pues pasas de 97 a 100. Cuanta menos confianza, más rendimiento. Bueno, pues ahí vemos esta relación inversa entre la tasa de retorno de prestarle dinero y el precio de los bonos. Cuanto menor es el precio, menor es la confianza, mayor es esta tasa de retorno.
¿Y entonces qué es lo que le habían asustado a Trump con esto?
Bueno, pues la noche del martes 8, esta tasa de retorno, este rendimiento, empieza a subir. Es decir, el precio de los bonos empieza a bajar mucho. O había mucha gente vendiendo bonos, y entonces el precio baja, hay mucha oferta.
Es decir, hay mucha desconfianza.
O la confianza estaba decayendo, o una combinación de los dos, justo. Y esto es raro, porque normalmente cuando la bolsa cae, los que venden sus activos de bolsa lo que hacen es comprar bonos.
Porque son más fiables,
porque
un gobierno.
En teoría son más fiables, y si compra mucha gente, sube el precio de estos bonos.
O sea, estábamos viendo una caída masiva de la bolsa y además,
del bono. Es decir, caída de la confianza en Estados Unidos. Y esto es, ya entramos en, eso es así, o sea, eso es lo que ocurrió. Lo que ya no se sabe es el porqué de esta caída. Y aquí se especula con varias opciones. Ahí la primera, que es, ¿estaban otros países vendiendo deuda americana de forma conjunta? No se sabe.
Porque hay muchos países que tienen comprada deuda americana, entre ellos China.
Canadá, la Unión Europea y China, principalmente.
Curiosamente, Canadá, los más afectados por los aranceles.
Canadá tuvo el primer ministro de Canadá tuvo una llamada con Trump, y parece ser, esto es completamente especulación, que a lo mejor se pudo coordinar con la Unión Europea y con China, diciéndole a Estados Unidos: si tú mantienes esto, yo empiezo a vender tu deuda, cae la confianza en Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos le cuesta más financiarse. Es decir, cuando él pida prestado dinero, solo le van a dar 90 a cambio de que el gobierno devuelva 100 en unos años.
O sea, esto no se sabe a ciencia cierta, no, pero verdaderamente parece que apunta en ese sentido.
Hay otra opción, que es que con la caída del precio de las acciones hubo instituciones financieras americanas que necesitaban cubrir pérdidas, y para cubrir pérdidas tenían que vender bonos, y entonces si mucha gente vende bonos, baja el precio. Esa es otra opción. Y la otra opción es lo primero que tú has dicho, cae la confianza, directamente la gente no está dispuesta a prestar 99 para que le vuelvan 100.
Lo de la alianza entre China, Canadá y la Unión Europea me parece interesante.
Suena muy bonito.
Suena muy chulo.
O sea, suena muy chulo, eso es. Pero yo no sé. O sea, no sé cuánto de verdad hay ahí, ¿eh? Esto.
Pero el caso es que algo sucede que le asusta como para pararlo 90 días.
Exactamente. Y veremos si se para 90 días o se termina cancelando. Lo que han dicho es que esto les da tiempo de negociación para ver qué extraen a cada país y cómo salen ganando. veremos lo que pasa.
Bueno, pues pasamos a la actualidad nacional, que está, como todo, bastante ligada a lo que ha sucedido en Estados Unidos, cuando ya sabemos que estamos en un mundo en el que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se contagia de un catarro, ¿no? El caso es que estamos hablando de este parón de los aranceles de 90 días que la Unión Europea ha celebrado, porque también ha parado los suyos, y esto ha pillado a nuestro presidente de gobierno, a Pedro Sánchez, de viaje a Vietnam y a China, dos de los países más afectados por los aranceles americanos, en particular China, y Sánchez se vendía como el embajador de una misión europea para, ante la cerrazón de Estados Unidos, abrir de nuevo el camino a China o abrir las puertas a China.
Ya estaba planificado
el viaje. Vamos a terminar esto. El viaje ya estaba planificado desde hace bastante tiempo. Pero es verdad que el viaje ha sucedido a principios de esta semana en plena vorágine de los aranceles y le ha dado la oportunidad a Pedro Sánchez de decir, bueno, Estados Unidos está quemando a sí mismo, se está pegando un tiro en el pie y yo vengo aquí como representante de la Unión Europea a estrechar los lazos con China. En un momento en el que Estados Unidos se está dando la vuelta.
¿Esto fue justo antes o durante el cambio de opinión de Trump de los aranceles?
Esto le ha sucedido a Sánchez, viajando de Vietnam, donde era el primer destino, a China para reunirse con Xi Jinping, y la Unión Europea y Donald Trump parando sus aranceles mutuamente durante 90 días. Lo que ha llevado a que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que digamos que es el alma un poco más racional en la Casa Blanca de Donald Trump, haya acusado directamente a España de estarse cortando el cuello. Lo ha dicho así literalmente. Se está cortando el cuello yendo a ver a China. Lo cual ha generado que en España haya bastante crítica, en particular del Partido Popular, diciendo justo en este momento no es el momento de ir a China, aunque es verdad que el viaje estaba planeado.
Yo aquí voy a romper una lanza en favor del gobierno y digo, tú tienes un viaje planeado desde hace tiempo, el hecho de retirar el viaje o de cancelarlo dice mucho de tu relación con tus socios. Tú no puedes cancelar un viaje por un cabreo que puedan tener Estados Unidos y China. Tú tienes que hacerte fuerte como independiente y no estar tan ligado a Estados Unidos.
Pero a mí me parece que el viaje... Es verdad que el viaje estaba planeado de antemano, pero dada la circunstancia que se había estado produciendo esa semana en particular, yo creo que España le hace un flaco favor a la Unión Europea cuando la Unión Europea está tratando de limar las asperezas con Estados Unidos, porque al final, aunque Estados Unidos se ponga muy virulento o muy violento, al final la Unión Europea va a tener que hacer concesiones a Donald Trump. Ya ha sido una bofetada terrible el abandono militar y ahora no se puede tampoco entregar a una guerra comercial abiertamente. Va a tener que limar esa tensión. Y España le está haciendo un flaco favor a la Unión Europea dando a entender que mientras trata de negociar con Estados Unidos, tiene a un país como España yendo por la puerta de atrás a China a ver qué sucede. Eso está... Que no digo que eso no sea una buena estrategia, me parece fundamental diversificar los aliados. Pero está sucediendo todo de una manera tan pública, también yo creo que por razón de Pedro Sánchez, que le interesa mucho el pregonarse como un líder internacional y darse bastante bombo con esto, y es que la diplomacia también es el arte de la sutileza. Y esto ha caído en muy mal momento, desde luego.
Ha caído en mal momento, pero no lo veo con tan malos ojos, de nuevo, puramente opinión, pero que España también quiera hacerse un hueco a nivel internacional y pueda decir, nosotros tenemos nuestra propia agenda que no depende de lo que nos pueda decir o no Estados Unidos. Que hay que tenerlo en cuenta, estoy de acuerdo, ha sido aliado nuestro y es aliado nuestro más importante que China, pero si te están tratando mal, tú no puedes seguir siguiéndoles a la historia a Estados Unidos y no tener, como tú dices, otras alternativas.
También aquí entraríamos a un plano más filosófico de cuál es la relación de España con China y si verdaderamente China es un socio al que convenga acercarse, no solo como España, sino como país europeo. Si verdaderamente China es un sustitutivo de unos Estados Unidos cada vez más aislacionistas. En mi opinión, no. Entonces, ese acercamiento a un país que es un país de partido único, de partido comunista único, con bastante ambiciones asertivas en el ámbito del Asia-Pacífico, no me parece que sea el sustitutivo de los Estados Unidos, ni en valores, ni en tradición, ni mucho más.
Ahí te compro mucho más el argumento. O sea, yo estaba ahí tratando esta discusión como si China fuera cualquier otro país y como que no puedes echarte para atrás en tus promesas a nivel internacional. Ya si entras en el plano de esto, estamos hablando con China, es verdad que tiene otros matices, que es lo que tú estabas comentando ahora.
También aquí hay que entender que Pedro Sánchez es uno de esos presidentes, como los hay muchísimos alrededor del mundo, que utilizan la política exterior como vía de escape cuando las cosas internamente les van mal. Eso, yo creo que ese tipo de gobernantes adolecen de pensar o yerran al pensar que en el exterior no saben de sus debilidades internas. Saben perfectamente sus debilidades internas. Pero es verdad que ahora mismo Pedro Sánchez está en un momento interior delicadísimo, delicadísimo, por la falta de presupuestos y por la crisis que la necesidad de aumentar el gasto en defensa ha generado dentro del propio gobierno y de la izquierda en general. Y entonces la salida a China y el ponerse como adalid de la Unión Europea o del nuevo comercio internacional frente a un Donald Trump enloquecido, pues es una cosa que le viene muy bien, esa vía de escape. Porque ya decimos que dentro de España las cosas están yendo muy mal para el gobierno. Es verdad que este gobierno da la sensación muchas veces de que tiene mayoría absoluta y de que aguanta todos los embates de la naturaleza, pero no tanto. Estamos hablando de unas cosas muy delicadas.
Es que en un congreso reciente dijo, volveremos a ganar las elecciones. Y yo lo estaba viendo en las noticias. ¿Cómo que volveremos a ganar las elecciones? Si no has ganado las elecciones.
Lo único que ha conseguido es formar gobierno en un sistema parlamentario que efectivamente permite que forme gobierno, no el que gane las elecciones, sino el que consiga el número de escaños en la investidura, pero eso es todo lo que ha conseguido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no puede gobernar porque lo que no está pudiendo hacer es presentar su ley de presupuestos generales del Estado, que es la ley de gobierno. Es la ley con la que cada año el gobierno establece gastos, ingresos y formula su política en torno a eso. Y está haciendo una cosa muy peligrosa constitucionalmente, que a mí es lo que me parece que es escandaloso. Está negándose a presentar el proyecto de ley de presupuestos. Y está amparándose en dos argumentos que son absolutamente falaces y que constituyen una inconstitucionalidad manifiesta. Una es decir, que funciona la prórroga de unos presupuestos, cosa que es mentira, y ahora veremos por qué. Y la otra es decir que los presupuestos prorrogados que hay actualmente en vigor, la prórroga de presupuestos con la que España vive actualmente, funciona porque la presentó su gobierno. Y que como el gobierno sigue siendo el mismo, porque él sigue siendo el presidente del gobierno, funciona. No es como en el año 2019, cuando tenía necesidad de presentar unos presupuestos porque los que tenía prorrogados eran de un gobierno anterior de un presidente distinto, que era Mariano Rajoy.
Que estos presupuestos del PP acabaron siendo prorrogados varios años.
Varios años. Es que ahora vamos a ver lo que sucede. Pedro Sánchez solo ha conseguido presentar y aprobar estos presupuestos generales, que son los del año 2023, antes de las elecciones.
De las elecciones del 24.
De las elecciones del 23, de las elecciones generales del 23.
Del 23, perdón.
Estos presupuestos, los que hay ahora mismo en vigor, se prorrogaron cuando el PSOE, para que nos hagamos una idea de la composición, tenía 120 escaños y el PP tenía 88. Y el resto de fuerzas políticas, más o menos nos acordamos un poco cómo estaban. Pero eran esas cortes, esa composición de cortes. Esos son los presupuestos que hay prorrogados hoy en día. Entonces, que el gobierno diga que no tiene necesidad de presentarlos, cosa que es ilegal, ilegal, inconstitucional, porque el artículo 143 de la Constitución establece que el gobierno deberá presentar un proyecto de presupuestos. Otra cosa es que no lo apruebe. Si no lo aprueba, entonces sí se pasa a una prórroga. Pero tiene la obligación de llevarlos a que sean debatidos y derrotados o aprobados. Tiene ese deber constitucional y no lo está cumpliendo. Pero el caso es que los presupuestos que hay ahora mismo en vigor están aprobados por unas cortes que ya no existen. Es decir, por unos representantes de la soberanía, por unos representantes del pueblo español, que ya no son los mismos. Para que nos hagamos ponerlo en una posición muy clara. Las cortes que aprobaron los presupuestos que hay ahora mismo prorrogados, las del 2023, eran unas cortes con mayoría de izquierdas. Y las cortes que hay ahora mismo son con mayoría de derechas. Simplemente es que la composición de escaños ha cambiado. La distribución de la soberanía, de la representación de la soberanía, ha cambiado. Luego el gobierno está verdaderamente está, en mi opinión, llevando a cabo una crisis constitucional de decir, no hace falta presentarlos, cosa que no es cierto. Todos los gobiernos han presentado una ley de presupuestos generales del Estado, salvo en año electoral, porque tienen la obligación constitucional de hacerlo.
134 el artículo, como hemos dicho antes, 143.
134. Tienen la obligación de presentarlo, todos lo han hecho salvo en año electoral, y lo que no pueden es simplemente decir, como va a ser derrotado, no lo presento. Es que usted tiene el deber de hacerlo.
Y no lo puede presentar con sus socios porque ahora mismo hay muchas rencillas, principalmente o motivadas por el aumento del gasto en defensa.
Es la principal, diría yo. La principal, porque al final, claro, la coalición Frankenstein tiene partidos de derechas como es el PNV y Junts, que dicho choque fenomenal al aumento de gasto en defensa, sobre todo Junts, si ese gasto en defensa se localiza en Cataluña, pero luego es que también forma parte de esa coalición la extrema izquierda, que es Sumar. Sumar ahora mismo ha hecho una cosa totalmente descabellada, que es que ha denunciado ante la Fiscalía al propio gobierno del que forma parte. Ha denunciado, el grupo parlamentario Sumar ha puesto una querella en la Fiscalía contra el gobierno por el tránsito de armas hacia Israel. ¿Por qué está haciendo esto Sumar? Porque quiere marcar perfil propio ante el resurgimiento de Podemos. Podemos como partido, con Irene Montero como candidata a las generales, que la acaban de presentar, con un Pablo Iglesias muy virulento, que ha sacado un libro ahora mismo básicamente contando todas las vergüenzas de Sumar y todas las rencillas que hubo. Y Sumar quiere marcar perfil propio izquierdista frente a Podemos, y la mejor baza que tiene para eso es la defensa. Si es que el otro día en el Congreso votaron por salirse de la OTAN.
Y aquí lo que ha intentado hacer el gobierno es maquillar y disfrazar otros gastos, como el aumento de gasto en defensa, que no ha sentado bien la Unión Europea. Pues este tema lo seguiremos tratando, porque siempre, o ha habido veces que hemos hecho episodio de presupuestos, una vez los presentan, y me ha dado pena este año no poder hacerlo. Pero bueno, a ver si lo conseguimos.
A ver si lo presentan solo para que Nico pueda hacer el episodio.
Pues nos quedamos sin temas, si no, Alfonso. Bueno, pues
muy rápidamente, que hoy sí, hemos hablado mucho de actualidad.
Nos estamos alargando, siempre intentamos quedarnos ahí en los 30 minutos, pero traemos, como no podía ser de otra manera, nuestras recomendaciones de libros. Pues Alfonso, cuéntanos qué libro nos traes.
Pues mira, he leído un libro que acaba de salir de uno de los que yo creo que es mejores escritores españoles vivos de nuestra... Pues sí, claro, si está vivos, de nuestra época, que es Javier Cercas. Javier Cercas es famoso por su libro Soldados de Salamina, que si no lo habéis leído os lo recomiendo muchísimo, pero este nuevo libro que acaba de sacar se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Es un libro curiosísimo, a medio camino entre la autobiografía, la biografía del personaje, que ahora diré quién es, el ensayo. Sucede lo siguiente. Javier Cercas es invitado por el Vaticano a acompañar al Papa Francisco en su viaje a Mongolia. Estamos hablando a finales del verano del año 2023, cuando el Papa Francisco viajó a Mongolia. Y Javier Cercas dice, pero yo soy ateo, y soy anticlerical, y soy un laicista redomado. ¿Por qué me llamáis a mí para escribir un libro sobre el Papa Francisco y su viaje a Mongolia? Y el Vaticano le dicen, precisamente porque es usted anticlerical y no creyente, queremos que escriba este libro. Y el libro puede ser lo que usted quiera. Y solo por eso Javier Cercas acepta. Y el libro cuenta la novela, su pericia, su periplo más bien, por el Vaticano, hablando con absolutamente todo el mundo. Es la primera vez que el Vaticano abre así las puertas para que una persona externa pueda hablar desde con los cardenales, los miembros de la curia, del dicasterio, o sea, absolutamente todo, y para que luego acompañe al Papa a Mongolia. Y el libro tiene dos vertientes que es bastante interesante. Para empezar es el análisis y el estudio, sobre todo, que hace Javier Cercas del papado de Francisco, de su pontificado, hablando con los miembros de la curia, con los miembros del Vaticano, sobre las distintas polémicas del Papa, tratando de desvelar, como él dice, si Bergoglio, que es el apellido del Papa, ya sabéis, simplemente se pone una máscara, que es la máscara de Francisco, y quién es el hombre detrás de la máscara de Francisco, quién es Bergoglio. Su larguísima historia, derribando muchísimos tópicos, ya sabes que se dice el Papa peronista, el Papa comunista muchas veces, pero lo analiza muchísimo, sus luces y sus sombras, y luego tiene una parte más espiritual, que es que él se embarca en esta aventura siendo ateo y siendo anticlerical, porque dice que su padre se acaba de morir y que lo que le quiere es preguntar al Papa en nombre de su madre, que sí es creyente, la madre de Cercas, le quiere preguntar si su madre cuando se muera verá a su padre en el cielo, si lo verá tal y como está. Y entonces ese es un poco el hilo conductor del libro, que dice, el loco sin Dios, él, le va a preguntar al loco de Dios, el Papa, sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Y la verdad que es un libro muy interesante, no deja indiferente. El loco de Dios en el fin del mundo, os lo recomiendo.
El loco de Dios en el fin del mundo, muy bien. El libro que yo traigo es algo más de andar por casa y se llama La caza del octubre rojo, de Tom Clancy, que es una novela publicada en 1984. Tom Clancy es un novelista americano que es conocido por sus novelas ambientadas en el periodo de la Guerra Fría y los años inmediatamente posteriores. Son novelas de espías y militares que son de ficción, pero con muchos detalles verídicos y relativamente cercanas a episodios reales y a cómo se utiliza la tecnología del momento en las rencillas que tenían la Unión Soviética y Estados Unidos. Este libro tiene también una película, que la película es buena, también la recomiendo, pero el libro pues, te engancha más, es un libro largo, pero muy fácil de leer. Es la primera novela que publica y se convierte en un éxito inmediato, y luego la siguió con varias novelas más. Es decir, que si empezáis y os engancha, hay una serie de libros entera por detrás, yo la estoy recorriendo. Yo voy por el tercero o cuarto, y entre el libro así más denso y más difícil de leer, cojo este y me lo ventilo rapidísimo. Es que son muy interesantes. El libro trata de un comandante, un submarino soviético, Marco Ramius, que decide desertar a América por una serie de circunstancias que se van descubriendo durante el libro. Deserta con su submarino. Y el libro trata de a ver cómo lo hace, a ver si lo consigue, a ver quién está metido con él en toda la trama. No estoy destripando nada porque esto se ve en las primeras páginas del libro. Y una parte que a mí me parece muy interesante del libro es que durante la novela se ve el punto de vista de las distintas facciones involucradas en esta caza del submarino. La marina soviética queriendo recuperarlo y los americanos, la CIA, los británicos, que no saben bien las intenciones de este submarino o de los soviéticos, y se ve muy bien este telón que había entre ambas facciones en la Guerra Fría, que no sabes qué están haciendo los otros y por qué, y tú tienes que hacer tus movimientos con sumo cuidado.
Sospechando lo peor.
Eso es, sospechando lo peor. Muy interesante, muy fácil de leer, la historia engancha y te la lees muy rápido, mucho suspense y se aprende de la mentalidad de la época con esta novela de Tom Clancy, La caza del Octubre Rojo.
Y luego cuando lo leáis, veis la película de Sean Connery, que es muy buena.
Y os leéis el resto de libros que también me están encantando.
Pues nada, Nico, un episodio que se nos ha ido un poco de largo, pero es que había mucha tela que cortar en esta Semana Santa.
Y nos hemos dejado un par de recomendaciones que ya traeremos,
en el episodio de verano. Os deseamos que paséis unas muy buenas vacaciones de Semana Santa, que descanséis, y nada, nos vemos la semana que viene
con un tema nuevo.